Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en Capital. Nota interna. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Bien. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o Messenger 54911-5832-0669. Por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador, Claudio, y aquí estamos el equipo completo, Norma, Miguel, Mónica y yo. Y también saludamos a Lili, que seguramente nos está escuchando desde Radio Mantra. Contentos de estar aquí, en especial cuando hacemos este ciclo de aprender a amarnos como somos. Y saludamos a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo habitualmente. Bueno, Miguel.
Muy bien. Antes de comenzar, vamos a compartir nuestra introducción que dice: los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel.
Gracias,
Miguel. Bueno, y hoy tenemos una invitada especial que queremos mucho y que no vive en el país, y cada vez que viene a Argentina tiene la amabilidad de venir a visitarnos y de estar con nosotros en la radio. Se trata de Marianne Costa, nacida en Francia en 1966, licenciada en literatura comparada, cantante, actriz de teatro y cine, escritora y traductora. Durante la Guerra de Bosnia en 1995, se fue a trabajar como asistente de literatura francesa en la Facultad de Letras de Sarajevo. De esta experiencia salió una novela, El infierno prometido, publicada en castellano por Editorial Ciruela en el 2004. Es autora de varios libros de poemas y especialista de la simbología del tarot. Junto a Alejandro Jodorowsky ha escrito dos bestsellers, La vida del tarot en 2004 y metagenealogía en el 2011. Su libro más reciente es El tarot paso a paso de Editorial Grijalbo, que salió en el 2021. Desde el 2011 recorre el mundo como profesora y artista itinerante, impartiendo talleres e iniciando dinámicas interdisciplinarias que mezclan artes visuales, música y poesía con herramientas, iniciativas y terapéuticas. Es una tanguera apasionada y además es la autora de del prólogo de mi libro Reinventarse del Ateneo 2020. Hoy nos va a hablar partiendo de una pregunta que nos hace a todos y que la deja flotando en el éter. ¿Y si lo que llamamos magia fuera simplemente una modalidad más auténtica de ser humanos? Esta es una pregunta que nos interpela, ¿no? Que nos hace pegar un salto de conciencia y preguntarnos si el mundo racional y concreto es todo lo que hay, o si en nosotros hay otras instancias que podemos apelar una vez que creemos que existen y que tenemos derecho a habilitarnos en ellas. Mariam, además de todo lo que mencioné, es una mujer generosa que se
Uy.
entrega a los demás con toda su capacidad, su talento, su gracia, al servicio de transmitir un mensaje unitivo a la humanidad. Ella utiliza el tarot como la expresión del viaje de autoconocimiento. Y lo transmite en todos los lugares a los que concurre. Y nosotros tuvimos la gracia de estar en su último taller el sábado y domingo pasados y pudimos, además de ver un grupo numeroso que iba a asistir al taller, el cariño que la gente le tiene, ¿no? Porque ella, en la manera de brindarse, recibe muchísimo, porque da mucho, ¿no? Y me gustaría que ustedes, si tienen ganas, cuenten un poco cómo se sintieron, qué les pareció esto de Mariam. Y mientras esperamos que llegue.
Yo lo que puedo decir es que estuve y agradecida de haber podido estar. Los concurrentes, que éramos 130 participantes, la mayoría jóvenes, con un camino ya recorrido y con una vibración tan linda de todos, que era un placer estar con gente que teniendo menos edad, tienen todavía tiempo, se dan cuenta que pueden tener una mejor calidad de vida, no solo estudiando el tarot, sino todo, porque el tarot, como dice Marián, es algo sagrado y es un camino de autoconocimiento. No es
Sí.
solamente lo que uno conoce de me tirás las cartas a ver si consigo novio, consigo trabajo. No. Esto es algo mucho más profundo. A ver qué hay dentro mío, qué posibilidades puedo tener en mi vida. Es una cosa y a mí me gustó mucho la cantidad de gente y todos con ese mismo interés. De estar bien, de aprender, de saber. Así que eso fue muy lindo.
Yo quería decir, perdón que estoy afónica a los oyentes, que ella explicó muy bien que el tarot es como el viaje del héroe, ¿no? O sea, un camino evolutivo que empieza desde un lugar muy contenido con lo material y en la realidad, y se va creando la conciencia. Y se va creando la conciencia, la amplitud de conciencia. Acá está.
Acá está, bienvenida. Aquí estábamos rellenando el espacio.
Hablando del taller, que estuvo hermoso.
Ay, gracias.
Bueno, aquí estamos. Bienvenida, querida Marianne.
Un placer volver a estar con ustedes. Hola.
Hola, Marianne. Hola, Marianne.
Entonces, ¿qué tal? ¿De qué hablamos hoy?
Estábamos hablando de eso.
Estábamos contando un poco la importancia del tarot en tu vida, ¿no? Y en la vida de todos los que lo amamos. Pero como fundamentalmente como una vía de autoconocimiento que nos permite estar mejor preparados para vivir en este mundo y compartirlo con los demás. Así que bueno, quedó flotando tu pregunta. Y si lo que llamamos magia fuera simplemente una modalidad más auténtica de seres humanos, de ser humanos. Así que bueno, ahí te escuchamos.
Una cosa que me encanta del tarot es que es un generador de sincronicidades, o más bien un revelador de sincronicidades. Uh-huh. Es decir, que mi experiencia, y es solo experiencia, no es una teoría, no es algo que puedo afirmar, es solo algo que puedo compartir, es que hay un tejido secreto en la vida. Eso no impide que haya dolor, o que haya duelos, o que haya lutos, o que haya fracasos. Pero hay un tejido secreto en la vida que nos trae cosas que necesitamos, que crea encuentros necesarios, que hace coincidir una aspiración con una respuesta, que hace que personas se conocen y parece que el encuentro es, bueno, no es para tanto, y que después se arma un universo a raíz de esas dos personas juntándose. Obviamente eso pasó con nuestros padres, porque estamos aquí, porque en un momento dado, en mi caso, mi papá virtió zumo de naranja involuntariamente en un vestido blanco de mi mamá, ¿no? Ese es el mito fundador de mi nacimiento, es así, estaban en una fiesta y mi padre, que era muy torpe, como se le escapó su vaso de jugo de naranja. Pero si salimos del romanticismo, que no es tan interesante, creo que Jodorowsky, que fue mi maestro raíz en tarot, hablaba de la podredumbre romántica. Era muy crítico,
claro,
¿no?
Que sí.
Pero de cierta manera,
razón tenía.
De cierta manera, esa idea que uno más uno, sea lo que sea, dos personas, una persona y un evento, un evento, una persona y una vocación, que el encuentro entre un elemento y otro empieza a producir un camino, una estela en realidad, porque algo se pone en marcha. Esto es muy, de cierta manera, muy contrario a la racionalidad, por la cual uno más uno igual dos, cualquier uno más cualquier uno igual cualquier dos, ¿viste? Entonces, lo que pasa con el tarot es que, por ejemplo, una persona tiene una pregunta y saca cartas al azar, y como las cartas tienen un lenguaje simbólico, numerológico, no voy a hacer un curso acá, pero digamos que cuando yo leo un tarot, mis alumnos más o menos podrían dar el esqueleto de mi respuesta. Hay una lógica, hay una especie de gramática en el tarot. Y lo que sucede con el tarot es que tantas veces la respuesta corresponde a la pregunta. Acabo de estar en un programa de tele, por eso llegué tarde y le leí el tarot a la locutora, y después sus asistentes que hicieron una lectura. Salieron las mismas cartas. ¿Cómo puede ser? Volvieron a mezclar el mazo, las mismas cartas. Yo no dije nada porque me quería apurar de volver a casa para hablar con ustedes, no hice comentario. Pero ¿cómo se hace que las cartas parecen como medio magnetizadas? Y eso pasa si es el mismo mazo, en este caso era mi mazo de tarot. Pero en un seminario, cuando varias personas con varios mazos hacen varias preguntas, pasa todo el tiempo que una carta aparece y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Y esto, por ejemplo, la racionalidad con el principio de la estadística, no lo puede explicar. Entonces, lo que llamamos magia es lo que desafía un cierto nivel de racionalidad que necesitamos para la ciencia, que necesitamos para construir casas, que necesitamos para aprender a manejar un coche y sacar una licencia de conducir. Y entonces yo empecé a preguntarme, ¿no? Si miro mi vida, ahora cumplí 56 años, sé que para ustedes parece muy joven, pero yo me siento toda una abuela.
Y entonces lo sabemos cómo sentimos nosotros.
No, es que mi propia abuela tenía 55 cuando nací yo. Ya llegué a la edad y mi abuela fue muy importante para mí. Entonces, mi abuela nació en el 1910 y yo en el 66. Entonces, yo llegué a la edad que tenía mi abuelo, mi abuela cuando me acogió en este mundo, ¿viste? Y entonces, ¿por qué estoy delirando sola? Ya, la duende me agarró. Y no sé qué está diciendo, perdón.
Vas bien, Marian, vas bien, vas bien.
Vas bien, Marian, sí.
Entonces, sí, llegué a esta edad y dije, ¿cómo es que quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Por ejemplo, conté en el seminario que conocí en Francia en los años 2000-2002 a un maestro escondido, sobre el cual voy a escribir un libro al final, que era de origen argentino, se llamaba Luis Anza, nació en Córdoba. Era hijo de un terrateniente de origen español, viudo, que tuvo una breve aventura con su criada quechua, y nació el pequeño Luis, que era el último de los hijos, y después, bueno, las cosas, hay toda una historia que contó un escritor francés, Henri Gougaud, en un libro que se llama Las siete plumas del águila, que es la historia de la juventud de don Luis, pero Luis fue mi maestro escondido, fue el maestro secreto, ¿no?, que nadie conoce de mi vida. Y don Luis decía, por ejemplo, era artista de la cachina. Y en un momento dado yo tenía una dificultad porque tenía que restaurar un paravento de, ¿cómo se dice? ¿Paravento se dice? Esas estructuras de la cachina que sirven para separar dos habitaciones. Y había una...
Como biombo.
Eso. Y había una técnica que él no conocía. Entonces dice, me retiré en el lugar más secreto de mí mismo, en el sentir de mi cuerpo, y pedí una respuesta. Y dice, tuve un sueño esta noche donde había unos chinitos que venían y cada uno cuando abría la boca caía una letra del alfabeto. Y las letras caían en la arena y formaban palabras. Entonces, cuando me desperté, anoté estas palabras con mucha ansiedad, y dice, y esas palabras me llevaron a un barrio donde conocí a un señor mayor de edad chino que me dio algunos trucos. Pero para aceptar que el sueño te da una indicación, hay que dar un salto.
Sí, es totalmente.
Entonces, entre dar este salto y convertirse en un tonto, o en un psicótico, es decir, perder totalmente el contacto con la racionalidad, o a dar este salto sin creencia mística específica, sin creerse la gran cosa porque uno es chamán o brujo, no sé qué, simplemente aceptando jugar con esa dimensión de la realidad que no es lógica sino poética.
Así es.
Es hermoso. El sueño de que vienen antiguos chinos a escupirte letras en un sueño es maravilloso. Es hermosísimo, ¿no? Y de allí dejar, y quién sabe si fue el sueño. En realidad, si lo vas a analizar de forma totalmente fría, no sabemos si fue el sueño o si fue el inconsciente, podríamos decir inconsciente en términos freudianos.
Como diría Astacioli, el supraconsciente, que es la parte superior del inconsciente, que nos trae lo que estamos necesitando en ese momento. Sí.
Pero lo hermoso de lo que decís, Inés, es que el supraconsciente es una teoría. Nadie observó el supraconsciente bajo un microscopio. ¿Viste? Entonces, ya el hecho de decir que existe, como dice Graf Durkheim, un gran inconsciente, que sería el lugar donde el supraconsciente del ser humano interactúa con la inteligencia de la vida, más o menos, existe un supraconsciente, ya es, de cierta manera, es una fórmula mágica. Es una fórmula mágica occidental, claro, de lo que llamamos las ciencias humanas.
Pero las convoca una dimensión que es virtual, que no tenemos acceso. Así es.
Que es incomprobable en términos científicos.
Sí, en términos racionales.
Entonces, la única manera de comprobarlo es desde una perspectiva individual. Y esto nos devuelve a la filosofía del filósofo francés Pascal, que hablaba de apostar por Dios. Apostar por el hecho que tener una acción moral íntegra tenía un beneficio integrado. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos ganado apostando? ¿Vamos a esperar ser muertos y ver si llegamos al paraíso? No, que no. Entonces,
sí, es muy gracioso como él lo decía. Yo creo en Dios. Si existe, ya lo he demostrado que creo en él. Si no existe, no pierdo nada. Pero es buenísimo su teoría, porque de verdad está dándole un espacio en su interior a una dimensión que no ha comprobado aún, pero que su ansia se la presenta, ¿no?
Pero en realidad Pascal estaba tratando de hablar un lenguaje filosófico, estaba viviendo en la misma época de Descartes, que era la época más racionalista.
Ah,
en realidad,
racionalista, claro.
Claro, que abrió todo el camino de ¿cómo se dice? La iluminación, las luces, ¿cómo se dice? La philosophie de lumière en castellano, la filosofía de las luces.
De las luces.
Que era necesaria porque se necesitaba ciencia, progreso, etc. Pero si lo devolvemos a nuestra época, que ya aprovechó un montón esa mentalidad científica y las luces y todo, yo creo que la prueba, como se dice en francés, la prueba de la cocinera está en el pastel. La prueba es si estamos viviendo más felices o no. La prueba última es qué es lo que me hace más feliz, qué es lo que me hace sentir más vivo, más viva, qué es lo que me permite ser un ser humano más agradable o más lleno de recursos para la gente que me rodea. El maestro Arnaud Desjardins fue mi maestro espiritual, falleció en el 2011, y su maestro, que es mi maestro raíz, mi maestro absoluto, Swami Prajñanpad, hablaba en inglés del spouse certificate, el certificado del esposo o de la esposa, diciendo que si una persona se involucraba en una vía espiritual y que su esposo o esposa, aunque no estuviera involucrado en la misma vía, decía, sí, sí, es una buena cosa que esté con este maestro, es que la vida es buena. Me encanta, porque hay tanta gente que se pelea porque uno hace un psicoanálisis o uno hace, no sé, unos grupos de psicoterapia o una persona empieza a hacer yoga o cualquier tipo de vía espiritual y tu pareja está inconforme.
Eso me pasó a mí.
Así, cuéntame.
Cuando mi marido y yo, los dos psicoanalistas, y en el año 90 yo empecé a buscar otras respuestas y entro en un encuentro con una experiencia que me abre a una dimensión desconocida hasta entonces. Y él se sintió abandonado en el proyecto que compartíamos. Le costó un tiempo aceptar que cada uno podía dirigirse hacia lo que le llamaba internamente, aunque no coincidiéramos, que podíamos acompañarnos. Y de hecho seguimos juntos.
Pero lo interesante, viste, es que la mente, el juicio mental, que es importante, le hizo decir, bueno, me traicionó, está yendo por otro camino. Pero la verdad es que la vivencia de este otro camino lo convenció. Porque lo que él sintió, a riesgo de equivocarme, fue que al final se sintió más amado.
Así es, así es.
¿Viste? Esto es el certificado del esposo, de la pareja. Es que obviamente siempre hay fricciones inicialmente, pero si lo que estoy haciendo, por loco que sea, por leer el tarot o lo que sea, si lo que estoy haciendo hace de mí una persona que está brindando más amor, más atención, más paciencia, más entrega, más vitalidad, más creatividad,
más respeto.
Respeto, claridad, también, viste, a la situación, después de un tiempo, los demás se enteran y te van a decir, bueno, hagas lo que hagas, seguí haciéndolo.
Sí, tal cual, tal cual. Él decía, yo me encuentro ahora con un montón de gente que me habla de espiritualidad y yo les digo, habla con Inés.
¡Qué hermoso!
O sea, entonces, por lo menos también le estaba tocando a él de alguna manera, ¿no?
Sí.
No, sí, pero fíjate que gracias a él hicimos este programa de radio.
Tal cual.
La idea fue de él.
Fue de él, es verdad.
Ustedes tienen que tener un programa de radio, dijo.
Y es cierto. Sí, claro, sí, yo le debo muchas cosas, además.
Todas las personas que nos escuchan le tienen que agradecer. ¿Cómo se llama tu marido, Inés?
Jorge Olivero.
Entonces tenemos que tomar un pequeño momento para agradecer a Jorge Olivero, ahora mismo.
¿Cómo no? Gracias, gracias. Yo le dije, además, porque no creo que escuche el programa.
No, te iba a decir, no está escuchando el programa.
Obvio que no, no. Yo, por ejemplo, yo no vuelvo a escuchar mis entrevistas nunca.
Claro, claro.
Porque es la energía de la cosa que es importante. No es justamente ir y como registrarlo todo y averiguar la foto y si saliste bien en la portada de tal revista. No, lo que importa es que en el momento se haga lo que se tiene que hacer, porque la inteligencia de la misma vida lo va a hacer llegar a quien lo necesita. Y si es una sola persona, está perfecto. Por eso la cantidad no importa. Importa el hecho de poder obedecer sutilmente a lo que la vida necesita que colaboremos con ella. Es ahí como yo leo el tarot con esta noción. Lo que decide si voy a decir que sí o no. Yo normalmente no hago lecturas así de onda. Y ahora tengo que cobrar muy caro cuando hago una lectura porque no tengo tiempo, ¿viste? Entonces, o le regalo. Pero cuando la regalo, no la regalo solo a la persona, se la regalo a la vida. Porque si, por ejemplo, ahora en el programa de tele, sentí que tenía que hacer esas mini lecturas muy rápidamente. Y las tres mujeres me preguntaron por el amor. Y obviamente la pregunta siempre es, ¿me voy a volver a enamorar? Pero la pregunta real es, y ustedes lo saben muy bien porque tratan con esto, la pregunta real es, ¿qué es lo que necesita mi dimensión emocional, mi alma, mi ser profundo en este momento, que yo lo estoy buscando en la añoranza de una pareja?
Afuera.
¿Viste? Porque claro, es fundamental una relación, es muy lindo relacionarse con alguien y compartir. Y fue muy lindo porque una de las tiradas, te la cuento, ¿no? Se la cuento. Salió primero el sol, que es el arquetipo paterno. Era una mujer que se había separado y se quería volver a juntar. Y después tres figuras femeninas. La emperatriz, número 3. Después la fuerza, número 11. Y después el arcano 17, que es la estrella. Y yo le dije, perdóname, porque estamos frente a la cámara de tele. Pero lo que te está diciendo el tarot, y puede parecer muy cursi, muy básico, es volver a enamorarte de vos misma. Porque cada pareja, lo que pasa en el enamoramiento es que se vuelve a despertar el volcán emocional que es el Edipo, el enamoramiento al papá o a la mamá. Pero yo creo que a cierta edad lo que pasa es que nos damos cuenta que la fabulosa maravilla de este estallido edípico que es el primer gran enamoramiento es la capacidad de amar, en mi caso, de la niña. La vedette, la estrella de mi Edipo, no es mi papá. Soy yo, de 5 años.
Sí.
Y fue lo que traté de comunicarle a esta señora, de decirle, No es que la cosa A, te tienes que ir a hacer masajes e enamorarte de ti misma como en plan superficial. No, tienes que conectar con esa capacidad de estar locamente enamorada de lo que está frente a ti, que en este caso es el padre en el Edipo, porque así creas el jardín, que es el paraíso de la estrella, y allí te cae un pájaro en la estrella, hay un pajarito que canta en el árbol, y la persona que viene a entrar en tu mundo viene porque está atraída por el olor, por las flores, y es un pájaro en tu jardín, que es una compañía fantástica, maravillosa, pero la persona no está regando tu jardín. ¿Viste? Bueno, me miraba con ojos de así, de pavor, porque estamos frente a las cámaras, y claro, cuando eres locutor de tele o de radio, no quieres que te hagan una
claro,
cosa profunda en directo.
Que te digan.
Y después no. le dije, ¿sabes? Yo me separé al inicio de la pandemia. Bueno, no me separé, me tiraron, porque la verdad es que la persona con quien estaba me tiró a la basura, literal, de un día para otro. Y fue un gran sufrimiento porque me había encariñado a mil con su hijo, que era una maravilla de niño de 6 años, que me llamaba mamá, y el corte fue inmediato. El tipo se largó el día que empezó la pandemia, se fue al sur de Francia, me dejó. Solo se fue con sus libros y tal, y perdí este niño que era mi hijo para mí, ¿no? Entonces tuve que hacer ese trabajo, bajar a los infiernos, enfrentar a la fiera.
No todo hay esto. Otro.
Claro, y todo esto dentro de la catástrofe que es la pandemia y París vacía y no, toda. Pero y yo lloraba y tal, claro, es un duelo, el duelo. Te lo tienes que bancar sí o sí, porque si no, ¿qué vas a hacer?
Por supuesto.
Pero me acuerdo que por los duelos precedentes, por todo lo vivido y por saber lo que les estoy diciendo, yo camino piso mis palabras, ¿viste? Me acuerdo que, por ejemplo, el cielo de París nunca había estado como estuvo en la pandemia, porque no había aviones. Y te juro,
claro,
esto es una mágica. Las nubes estaban felices de que nadie las molestara. Yo veía desde mi ventana las nubes sonreír, te lo juro. Entonces me despertaba llorando a las 5 de la mañana, toda la pavada que pasa cuando tienes que digerir un duelo, y escuchaba cantar a los pájaros y veía, y fue la más hermosa primavera desde hace no sé cuánto tiempo. No teníamos derecho de salir, no podíamos ni ir a caminar hacia el Sena, no podíamos ir a ver a los árboles, era un pavor policiaco horrible, pero me quedaba el cielo, ¿viste? Y me acuerdo de haber estado enamorada de este cielo. Es cuando le leo el tarot a esta persona, es esto lo que vuelve. E imprimí una foto de mí misma a 5 años, la más linda que encontré, y le puse un altar y me fui enamorando de esta niña. Y todo esto se refleja en el tarot. Bueno, estoy hablando un montón, perdón.
No, pero bueno. A eso viniste y nosotros queremos escucharte. Pero cuando decís esto, es lo que nosotros trabajamos en los grupos. Fíjate que hablamos del niño interior, de que hasta que no nos amemos nosotros y abracemos su dolor, su necesidad, su creatividad, su riqueza, no vamos a poder sentirnos bien, porque vamos a encontrar a alguien con quien compartir la vida cuando estemos bien, porque si no, el que encontramos es para sufrir un poco más junto al otro. Y esto es básico para mí.
Más de lo mismo.
Tal cual. Miguel.
Sí, tenemos algunos saludos y algunas reflexiones. Pero hay una pregunta que me parece que nos traería al principio del programa, la pregunta...
de la magia. Hoy.
Sí, y la pregunta es esta. Es de Susana Beatriz Carrazoni. Dice, qué hermoso programa. Y la pregunta es esta. ¿Y si nosotros no somos más que un acto mágico?
Sí, exactamente. Es decir, que lo que pasa es que a la edad de 2 años, en el estadio del espejo, no conozco los términos.
El estadio del espejo, sí.
Lo que pasa es que llegamos hasta tierra hablemos simplemente desde una perspectiva neurológica, no quiero hablar en términos teístas. Llega cuando nace un bebé, es un sistema nervioso en plena expansión. Es un vórtex de aprendizaje, de inteligencia, de neuronas que están disparando, como tirando chispas por todos lados. Este sistema nervioso humano en plena expansión no tiene límites. Es decir, que venimos, cuando llegamos más o menos a la edad de 2 años, de una expansión continua. Y somos la totalidad del universo. Después aprendes a caminar y de pronto mira la cara que pone un niño cuando aprende a gatear y después a caminar. Es la conquista del espacio, de la totalidad del espacio. Es esa boca o esta mano que de pronto puede agarrar todo lo que quiere. Es un entusiasmo vital sin límites. Y de pronto te ponen frente al espejo y, como se dice en la filosofía de la India, te conviertes en Nama Rupa, nombre y forma. Sos Furlanito, la imagen que está acá en el espejo, esa imagen chiquita, y basta, chao, ¡pum!, te encierras ahí. Entonces, esto es absolutamente necesario para adquirir el sentido del yo mismo, de poder comunicar con los demás, de considerar a los demás, etc. Pero en las tradiciones chamánicas, a los 15 años, eso revienta con lo que se llama la búsqueda de visión, que es un momento en que te pones a la prueba para hacer estallar esta estructura tan chiquita, tan estrecha, y volver a darte cuenta que sos esa dimensión sin límites, expansiva, conectada con la totalidad de lo que es y de lo que hay. En Occidente, eso no existe. Hay gente que se toma psicodélicos, hay mucha gente que lo encuentra en la relación íntima, sexual o amorosa, y por eso nos enganchamos a los demás, porque es un chute, es un increíble flash. Es un flash total. Entonces, si somos magia, es justamente porque somos esa combinación de límites, de que soy solo esto, este poco que soy, este cuerpo que va envejeciendo, que morirá, esa identidad que se va a esfumar, y somos lo ilimitado. Mi maestro amado, Luis Anza, decía: el mundo A y el mundo B. En el mundo A murió mi mamá, la pusieron su cuerpo debajo de la tierra, nunca volveré a oler su fabuloso olor, nunca volveré a escuchar su voz, nunca más, nunca más, ¿no? Niebla de Riachuelo, no voy a cantar porque estoy engripada, pero entienden lo que digo. En el mundo B, la madre de Don Luis y todo el mundo que conocimos nunca murió, están. Entonces, si están, nos guían, nos hablan, ¿por qué no? Si la persona está, te guía. Puede ser que te guía por clariaudiencia, puede ser que te guía por señales, puede ser que te guía desde el interior de tu corazón, puede ser que te guía por señales que te da afuera. ¿Es científico esto? No lo sé.
No.
¿Podemos comprobar que el cuerpo se pudrió?
Te quiero contar algo.
Por favor.
El 5 de mayo cumplía años mi hija María Eugenia, que falleció hace 13, casi 14 años. El 4, mi hermana, que tiene una conexión con la magia o lo sobrenatural muy habitual, soñó con ella, que la vio espectacular, vestida de celeste. Me dijo que ella era rubia, de ojos claros, o sea que, bueno, me dijo, tan bonita, y me abrazó y me dijo, soy feliz. Vos sabés que cuando mi hermana lo conoció a Jorge Olivero, fue en una ruta que se cruzaron, se saludaron y siguieron cada uno por su lado. Al año y medio yo le digo, ¿sabes qué? Empecé a salir con alguien que había estado 2 años guardada, totalmente. Y me dice, ¿con quién? Y le digo, con Jorge Olivero. Y me dice, cuando lo crucé en la ruta, dije, este hombre se casa con Inés. Casé. Okay. 50 años que estamos juntos. ¿Y dónde está ese conocimiento? ¿Es racional?
No,
no,
racional no es, es. Yo lo llamo poético por falta de mejor palabra. Y sobre todo porque hay dos peligros. Un peligro es de creer que ciertas personas tienen este poder. Para mí, acceder a la dimensión en la cual se ahilan esas coincidencias, sincronicidades, serendipidades, metáforas, llámalo como quieras, es la tarea vital de cada uno, cada una, porque puede adquirir miles de formas, miles de formas.
Y, pero casualmente mi hermana es poeta.
Ah, ¿viste?
Y por eso está facilitado, porque ella está activando esa dimensión, no es porque sea diferente. Claro.
Exactamente. Y el otro peligro es banalizarlo. Yo tengo esta tendencia. Cada vez que me sucede algo realmente hermoso, fantástico, muy fuerte, mi mente lo aplasta. Y por suerte, a veces hay testigos que quedan, o a veces, no sé, tomo notas, o me di cuenta, no sé si les pasó a ustedes, que hay una capa de la memoria que registra la maravilla, a pesar de que la mente la aplasta,
sí,
y la vuelve a presentar en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, recién hablé con, a mí me impactó mucho una mujer muy, 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 muy notable que falleció el año pasado, en el invierno del año pasado, que la llamaban la abuela Margarita, que era una curandera, chamana, psicóloga mexicana.
Es la que acompaña la foto tuya en el flyer, así que...
Sí. Y yo conocí a la abuela Margarita en tres oportunidades, no es que la vi tanto, pero una vez se organizó en mi honor y en su honor un mini retiro de muy pocas personas, entre los cuales estaba una argentina, Dalia, que fue mi organizadora acá en una época lejana, traje a mis cercanos alumnos de la época, éramos como 10 personas. Y yo tengo muchos recuerdos de ese encuentro, tenía un absceso en un diente, entonces me dolía un montón. La abuela me trajo a su cama, hicimos siesta juntas, etc. Pero me olvidé lo esencial. Me olvidé una profecía que me hizo, que no, mi mente no la quiso recordar. Y por suerte, en el taller de este fin de semana, estaba una amiga de una mujer que estuvo en este retiro. Entonces, esta mujer me escribió, Elizabeth, que es una queridísima amiga que estoy segura que nos está escuchando o que nos escuchará en internet en otro momento. Y Elizabeth me escribió y me dijo, viendo las fotos del taller de este finde, la profecía de la abuela Margarita se cumplió. Y le dije, ¿qué profecía? Y me dijo, ¿no te recuerdas? Digo, no. Y me dice, ella te dijo que después de los 55 años, el hecho de ser estrella, se te iba a convertir en ser el sol de un nuevo sistema solar.
¡Opa!
Y me quedé estúpida. Acabo de cumplir 56. Y la verdad es que nunca he estado... Bueno, siempre Argentina me ha recibido con mucho amor, pero es la primera vez que realmente siento que está sucediendo algo, una calidad que toca algo del fondo de mi alma. Y me di cuenta, lo más importante de lo que me recordó Elizabeth, fue decir, logré borrar esto.
Tenemos
una resistencia a la magia,
sí, claro.
Una resistencia no al piropo, sino a lo que nos dice la gente que toca lo más profundo de lo que somos.
Por supuesto.
¿Viste? Y para mí es muy importante, porque cuando hablo de la magia como modalidad de ser realmente humanos, ¿dónde está su validación? Mi propuesta es que está en el sentir del cuerpo. El cuerpo sabe que es cierto.
Sí.
El cuerpo sabe que es cierto. La mente se ocupa de lo que se ocupa. Maneja la abstracción. Entonces la ciencia es abstracta y después se vuelve a encarnar en la materia. Pero la dimensión que llamamos mágica, sabemos que es real, porque todo el cuerpo emana un sí incondicional.
Así
entonces,
es.
Volver a casar en boda alquímica, esa dimensión femenina, cóncava, materna, de la niña, de la santa niña, que es la dimensión mágica, y esa dimensión masculina, heroica, científica, inteligente, un poco más fría, pero también muy que sabe poner los justos límites. El milagro es la boda de las dos cosas. No es vivir solo la magia.
No, claro.
Es volver a enamorar la racionalidad recta, para no decir fría, sí, con este baile tibio, enloquecido, a veces hasta ridículo, es el ridículo maravilloso de la niña que baila. En inglés tiene una palabra muy linda que es goofy, ¿no? Un ridículo que te da ternura, un ridículo
hermoso,
¿viste? Y yo quiero hacer esto. Quiero tomarme el riesgo de esta calidad de ridículo.
Del lado de afuera ya se te ve eso, ya se te ve. Miguel, querías decir algo.
Sí, preguntarle a Marian si en esta dimensión onírica no pensás que hay posibilidades de encuentro, ¿no? Con lo que después sucede con los sueños y con estas coincidencias y estas sincronicidades, hasta profecías, ¿no? Si no tendrá que ver en un encuentro en esa dimensión, ¿no? Que es un lugar desconocido todavía. Yo creo que tocamos de oído todos ahí, ¿no? Entramos, nos encontramos, vemos, volvemos y de repente no sabemos qué hacemos y tal vez fue en un sueño, como lo que contó recién Inés, ¿no? Que la hermana se cruza con Jorge y de alguna manera dice, este va a ser el marido de mi hermana, ¿no?
Sí, es importante que hables de la dimensión del sueño, porque la dimensión del sueño también es la dimensión de la pesadilla. Uh-huh. Y por eso, claro. Entonces cuando hablas del encuentro, también hay que hablar del precio que hay que pagar. El precio de la racionalidad es la frialdad. El precio de penetrar en un mundo que prescinde de validación científica es que nos vamos a encontrar con dimensiones que nosotros llamamos de pesadilla. Con el dolor, con el miedo, con la propia sombra, a veces con... aliados que de primera cara se presentan como fieras, y a veces también con hay un aspecto que es de la misma manera que la ciencia se puede poner cruel y neurótica, como pasó por ejemplo en el Tercer Reich, donde los científicos estaban abusando personas para hacer experiencias con los seres humanos.
Horrendo.
De la misma manera, el taoísmo nos advierte de que hay una dimensión del ser humano que llaman la sexta dimensión, la dimensión de los fantasmas, donde, por ejemplo, personas se quedan atrapadas en los casos de psicosis. Claro. Es decir, donde se pierde la posibilidad de volver a la tierra firme y donde se pierde la posibilidad de volver a conectar amorosamente con la realidad material. Entonces, tampoco hay que idealizar esa dimensión profética. Para mí lo más importante...
Yo lo que digo que es una zona como inevitable. Todos vamos a dormir y todos soñamos. Es inevitable. Sí, y después a la mañana tenemos un calificador, ¿no? Lo vamos a calificar, depende cómo lo vayamos a sentir, si es una pesadilla, es algo bueno o es algo malo. Algo que no entendemos o algo que podemos encontrar una razón mucho tiempo después, ¿no? Pero
yo me acuerdo,
un lugar inevitable me parece en principio, ¿no?
Yo me acuerdo, por ejemplo, que 2 meses antes de la pandemia tuve un sueño que yo estaba en un barco tipo Titanic que se estaba hundiendo, con unos detalles hiper, hiper gráficos de cosas que me pasaron tal cual en los 3 meses que siguieron. Y me quedé con un mensaje. El mensaje me decía... quédate donde está tal persona. Y tal persona es una gran amiga, una psicóloga, que ahora cumplió 73 años, que casualmente estaba en mi casa en esta época y con quien pasé la pandemia. Pero cuando recordé el sueño, era un sueño profético, pero terrible. Y cuando me desperté y vi el sueño que acababa de tener, estábamos en un barco que se estaba tirando al continente, con unos personajes tipo Trump, Putin, que estaban jugando un juego asqueroso. No, estaba como... Y claro, yo no quería haber tenido este sueño, ¿viste? Pero cuando después me di cuenta que me terminé quedando con esta persona, con esta psicóloga con quien pasé toda la pandemia, que es una gran, gran amiga, una mujer horizonte como ustedes tres, dije, bueno, me llegó también la solución dentro de la pesadilla, pero era una pesadilla. Entonces, no sé si la función profética, yo no la pido, porque a mí me da cierto miedo la dimensión profética. Para mí lo más importante es aprender a validar a través del cuerpo, porque esto está al alcance de todos. Es una reeducación con respecto a lo que recibimos en este mundo, en esta vida, de todo validarlo por la mente. Y para mí ahora es mi brújula. La verdad es que yo, no sé ustedes, pero yo no tengo idea de lo que va a pasar en mi vida en los 6 meses que vienen. Podría suceder cualquier cosa. El nivel de incertidumbre en este momento está terrorífico. Sí. Terrorífico. Y mi refugio es la sensación amorosa del cuerpo. Es el lugar donde voy para decir que se haga tu voluntad y no la mía. Quien dice a la vida, a la gran vida, que se haga tu voluntad y no la mía, es mi cuerpo. Y me doy cuenta, puede parecer absurdo, pero ese refugio en el sentir se está haciendo más importante en cada instante para mí. Y para mí es un elemento esencial de lo que llamamos aprender a amarnos. Sí. Me interesaría saber qué piensan de eso.
Y una de las cosas que yo aprendí, yo pesaba 50 kilos y de pronto en un año aumenté 30 kilos. Fue un año de dolor infinito cuando se enfermó mi hija. Y ni me di cuenta de que engordé 30 kilos. Y yo siempre fui muy estética y valoraba enormemente mantener la figura. Tenía 56 años, exactamente. Y ahí engordé y pasé a tener un cuerpo de los que yo miraba con desprecio. Y me vi mirada con desprecio por otros. Y ahí empecé a amarme. Huh. Empecé a amarme de un modo, ¿cómo te diría? Fanático, con furia. Porque dije, este cuerpo me mostró su dolor, sosteniéndome con mayor firmeza. Este cuerpo es la expresión de lo que yo viví este año. Y vos sabés que nunca volví a pesar 50 kilos, pero he bajado 20 por lo menos. Y entonces comprendí, cuando decían la gente que estaba trabajando para bajar de peso, decía, odio mi cuerpo, yo decía, yo amo mi cuerpo con todo mi amor, porque mi cuerpo manifestó lo que yo estaba sintiendo. Yo cuando era flaca, aumentaba 2 kilos y decía, estoy hecha un cerdo. O sea, súper despectiva.
Sí, de yo hacía lo mismo. Hago lo
amar
mismo.
Amar en carne propia, esa dimensión antiestética que me sostuvo en el dolor. Entonces realmente el cuerpo a mí siempre, será porque soy taurina también, pero el cuerpo siempre me da señales.
Yo estoy pensando algo medio tétrico, ¿no? Pero cuando muere alguien y necesitan saber por qué murió, ¿viste que los forenses dicen los cuerpos hablan? Quiere decir que hasta después de que ya no está el alma en ese cuerpo todavía puede decir cosas.
Es cierto.
Y verdaderamente, ¿cómo tenemos que querer?
Fíjate que desde la ciencia, el muerto habla. con su cuerpo. La ciencia forense se dedica a mirar claro. lo que cuenta el cuerpo de esa persona que murió.
Así es.
¿No? Si lo vemos desde lo poético, es maravilloso. Es horrible hacerlo, pero es maravilloso. Puede contar que lo asesinaron, puede contar que lo envenenaron, puede contar muchas cosas.
Lo curioso es también que tal vez a veces maltratamos al cuerpo para sentirlo, ¿no? Porque si no, no sabemos qué está.
Entonces, mira, re importante, Miguel, cuántos adolescentes se autoflagelan, ¿no? Y la verdad es que es por eso, ¿sí?
Las adicciones tienen un poco que ver con eso, ¿no? Si yo fumo mucho, voy a sentir mis pulmones. Si yo me alcoholizo, voy a sentir mi pérdida del equilibrio. Entonces, y así con cada adicción. Y tal vez en el fondo sea porque no me animo todavía a sentir y sobre todo me parece que a respetar mi cuerpo. Voy a tener que pasar todo eso para después poderlo respetar y después amarlo, ¿no? Y después amarlo.
Pero para mí en lo que dices que es fundamental, lo que vemos es que la familia, la sociedad, el árbol genealógico viene a ocupar nuestros cuerpos. Porque esto solo sucede en las sociedades tan sofisticadas como las nuestras. Entonces, para mí, cuando maltratamos nuestro cuerpo, lo que hacemos es expresar el maltrato que recibió este cuerpo de todo lo que desemboca en él al nacer de un árbol genealógico que no está, que no ha purificado sus impulsos. Porque creo que el estado auténtico de relación que tenemos con nuestro cuerpo es un estado de amor puro, absoluto. Hay un dicho cristiano del cual nunca he encontrado el origen, que dice el cuerpo del ser humano, el cuerpo del hombre, es el templo de Dios.
Es el templo de Dios.
Que lo podemos leer como, bueno, tu cuerpo tiene que ser entregado a la pureza de Dios, pero no. No. El lugar donde se va a manifestar el Espíritu Santo, llámalo como quieras.
Sí, tal cual. O sea, Teilhard de Chardin escribió un libro que se llama El Medio Divino, y es el cuerpo.
Sí, pero es tan sencillo que no lo vemos. Yo, no sé, quizás hay gente más inteligente que yo, pero yo me demoré años en simplemente empezar a aceptar de sentir que estoy sentada, de sentir el peso de mis pies en el piso, de sentir cómo es el calor de mis manos y dónde están apoyando, de sentir mis mejillas mientras hablo, de sentir en este momento, hace 5 días que tengo un ardor en los pulmones, porque tengo un virus y que tengo ese dolor en la garganta, aceptar sentirlos, está acá, es mi cuerpo defendiéndose de un ataque viral. Entonces, aceptar sentir y que el sentir sea una entidad, una presencia, un amigo, un modo devocional de agradecer a la vida, de entregarse a la vida. Y muy extrañamente en mi caso, fue la práctica del tarot la que me devolvió al cuerpo. Porque observar imágenes, que es lo que hacemos con el tarot, aunque sea para tratar de traducirlas, nos fija en la parte derecha del cerebro, la misma que escucha la música.
La misma, de la magia.
Sí, la misma que recibe la información kinestética de la sensorialidad del cuerpo, la misma que está conectada con la magia y la intuición. Es como ejercer una parte, como volver a darle la presencia, la prioridad.
La jerarquía.
Una parte cognitiva que generalmente la tiramos como si fuera un perro que viene a molestar, ¿viste? Y me doy cuenta de que cuando escribí, recién publiqué una pequeña cajita que se llama El Pequeño Oráculo de Marsella.
Ya sacamos una carta.
Esta
cartita antes de que entraras.
¡Ay, qué bueno! Me la pidió mi editor francés porque hace cajitas así.
Acá te hago la propaganda.
¡Ay, qué lindo! Pero para mí era en realidad era una manera de hacerle un homenaje al tarot, porque el tarot fue mi meditación. Estoy meditando también, pero tengo una intensidad de impaciencia que muchas veces me impide simplemente estar sentada, que es la base del zen. No tengo una naturaleza muy contemplativa. Y el tarot hizo de mí un ser contemplativo. Y lo que pasó fue que cuando falleció la que fue la esposa de mi maestro, que le sobrevivió, me entregaron su tarot. Yo creía que el tarot era incompatible con la vida espiritual. Y cuando me entregaron el tarot de Denis Desjardins, dije, bueno, eso es una señal de que la vida espiritual, la misma vía que podría ser, bueno, en mi caso es el Advaita Vedanta, pero podría ser el Zen, podría ser el budismo tibetano, me está diciendo, te aceptamos con el tarot. Me está diciendo, el tarot es mío. Y entonces quise tratar de entregarle a cada carta del tarot una fórmula que no sea definitiva, pero que pudiera valer para la vía espiritual. Es decir, para acompañar a alguien en su camino sin tratar de contestar una pregunta en particular, sino en su camino vital, ¿no? Y cuando lo hice, dije, ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible de hacer. No es ni poesía, ni pretendo ser un gurú, obviamente. Tampoco es lectura de tarot. ¿Qué es? Oráculo inicialmente significa dejar que Dios hable por tu boca.
Sí.
Que cómo voy a pretender hacer una cosa así. Y la única manera que encontré para fijar la intención y materializar la atención y materializar la intención para que aconteciera algo a través de mí fue enchufarme lo más profundo que podía en mi cuerpo. Y de ahí salían las palabras. Y eso lo hice 78 días seguidos para llegar a este oráculo, como lo llamamos, pensando que iba a ser una pavada, una cosa que se iba a vender a, no sé, 200 ejemplares. Es un bestseller en Francia. Es un re bestseller. ¿Sabes por qué? Yo creo porque le tocó la... Yo creo que hay palabras que te devuelven al cuerpo también. Y que cada persona que
se... Da... Nos están avisando, pero... ¿no? Que ya nos tenemos que ir.
Bueno, viva el cuerpo.
Justamente, estamos casi en horario. Marian, si querés cerrar con alguna idea, algún mensaje, esta día en Argentina, si querés decir algo, alguna pregunta a vos, Inés. Y después tenemos para saludar a la gente del chat, que no es mucha, así que tienen ahí un par de minutos.
No, yo antes que nada quiero decir que Mónica está calladita porque tiene una fornia importante, pero que está sintiendo todo esto de un modo muy especial. Así que
gracias.
Quería ponerte voz. Gracias. Para nosotros esto es un aquelarre, una reunión de brujas que convocan lo sagrado de lo femenino, y tenemos un adalid que es Miguel, que nos acompaña y nos manifiesta. Así que un placer inmenso, pero te escuchamos.
Bueno, lo único que diría, porque estoy muy conectada con esta niña de 5 años que está en mi altar, es que si queremos actuar de forma mágica, lo podemos tomar como un juego. Y el juego es jugar a y si fuera real. Y poner este condicional y tratar de ver, la prueba está en el pastel, como dije, ¿no? Entonces, dejarle su oportunidad a lo inesperado para que acontezca. Y si fuera real que me puedo proponer soñar algo, y si fuera real que el color rojo me acompaña y me cuida, y si fuera real que tal persona que falleció está ahí guiándome, y si fuera real... Y creo que desde el juego tenemos un espacio de ingenuidad, de ternura, muy importante la ternura. Y sí, y ver si nuestro cuerpo resuena, se pone en efervescencia y de ahí tratar de brindar más amor, porque es lo único que hay.
Gracias, querida Marian.
Gracias, Marian, gracias. Muchas gracias.
A ustedes.
Y ahora.
Bueno, saludamos a la gente del chat y después nos despedimos con la oración de la serenidad. Saludamos a Silvia Contino, a Luis Caudullo, a Sandra Beatriz Carrazoni y a Diana Dinardi. Todos con agradecimientos por la charla y por tu charla, Mario.
Muchas gracias.
Gracias, Miguel. Y bueno, nos vamos despidiendo. No sé si vos, Norma, querés decir la oración de la serenidad.
Bueno, muy bien. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles.
Miércoles próximo. Gracias, Claudio. Gracias, Lili. Gracias a todos los que están escuchando y los que escucharán.
Bueno, Marian.
Hasta el próximo miércoles y hasta la próxima visita.
Claro. Muchos alfajores.
Sí. Y hasta el domingo, donde vas a cantar tango en el Torcuato.
Es verdad. En el Torcuato. Espero poder estar para ir a verte. Estar mejor.
Si vuelve la voz. Yo también estaría fónica.
Sí, sí, va a volver.
Chao.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Mi triste corazón.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.